mejor información.
Nacional, la radio pública.
Este es el momento de la columna de Geopolítica Internacional a cargo de Sebastián Salgado, periodista, analista internacional. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Eduardo? Un saludo para vos y para todo el equipo ahí en Neuquén.
Bien, por acá todo bien. Bueno, después de las elecciones en Honduras, aparentemente por el conteo de votos hay una diferencia importante de Xiomara Castro. ¿En este regreso de la izquierda a Honduras?
Sí, bueno, es interesante plantearlo así y recordar de dónde viene esta situación también, ¿no? Porque Xiomara Castro, hay que recordar que es la esposa de Manuel Zelaya. ¿Y quién era Manuel Zelaya? Bueno, Manuel Zelaya era aquel presidente que en el año 2009 le dieron un golpe de Estado. Y los gobiernos que vinieron después del gobierno de Manuel Zelaya se les dio una fachada democrática cuando en realidad eran una continuidad de los mismos que dieron el golpe de Estado. Para pasar un poco en limpio todo esto. Cuando el gobierno de Chávez en Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela tenía la posibilidad de tener instituciones que de alguna manera podían generar alianzas con países de la región, de Centroamérica y del Caribe. Y en ese sentido, esto es muy interesante, Eduardo, cuando Zelaya asumió, él era un presidente de un corte, si se quiere, liberal. Zelaya pertenecía a la gran oligarquía hondureña de una de las familias más ricas de Honduras y tenía un gobierno y de hecho de un partido que se llama el Partido Liberal. Ahora, lo interesante de esto es que en ese contexto Manuel Zelaya empieza a tener un giro un poco lento, si se quiere, con cercanía para los gobiernos progresistas de América Latina. Y en ese sentido, una de las acciones que generó más resquemor, ¿no?, sobre todo para el gobierno de Estados Unidos, era que se unió a Petrocaribe. Bueno, ¿qué era o qué es, aunque esté un poco desmantelado, Petrocaribe? Bueno, una organización a través de la cual Venezuela le daba la posibilidad a países que no tuvieran una cierta solvencia económica, vamos a decir, de pagarle el petróleo con productos, ¿sí? Entonces, imagínate que Honduras no tenía dinero, pero de golpe tenía, y lo digo con respeto, producción de banana. Y si Honduras pedía pagar con bananas el petróleo que Venezuela le daba, podía hacerlo. Entonces, era una situación que muchos países que en un principio no eran de la esfera del progresismo, del socialismo, se encontraron que la solidaridad de otros países de la región realmente podían ayudar a su economía. Y Zelaya poco a poco se empieza a sumar con su gobierno, siendo presidente, a este grupo de países que de alguna manera encabezaba a Venezuela a través de la CELAC. Acto seguido, esa unión se va fortaleciendo y Zelaya se da cuenta que para hacer cambios realmente importantes en su país necesitaban un cambio de constitución. ¿Por qué? Porque como en la mayoría de los países, las constituciones tienen un marco liberal que no favorecen realmente la defensa de los pueblos. Entonces lo que intenta hacer Zelaya es una reforma constitucional, como lo están pensando muchos países ahora, como Chile, por ejemplo, por dar un ejemplo. Zelaya ya se lo había planteado en el año 2009, y llama a un referéndum, y que la gente vote a ver si querían que haya un cambio constitucional. En ese referéndum, si hay que decirlo, también Zelaya incluía la posibilidad de ser reelegido, no solamente él, sino cualquier presidente, que hasta ese momento no se podía en Honduras. Claro, ahí los Estados Unidos sacaron la cuenta de qué tanto les iba a costar que un gobierno como el de Honduras, con los nuevos aliados latinoamericanos que tenía y con la posibilidad de un cambio de constitución, pasara a ser parte de ese mundo del progresismo en el cual, en el Caribe y en el Centroamérica, forman parte Nicaragua, por decirlo de alguna manera, Cuba, desde la Revolución para acá, Venezuela, ni hablar. Y entonces le dieron un golpe de Estado, así como lo escuchás. Lo fueron a buscar a la casa, marines estadounidenses, lo sacaron en pijama para ridiculizarlo de alguna manera, que es como una especie de modus operandi, ¿no? Tener la foto de un presidente en pijama, y lo sacaron del país. Entonces lo que hicieron después, primero, no permitirle hacer ese referéndum para cambiar la constitución, y lo que hicieron después es poner una serie de presidentes simulando que había elecciones hasta el día de hoy. Claro, Xiomara Castro, que es su esposa, Zelaya quedó proscripto para siempre, había hecho campañas, pero de alguna manera es como que el marco de violencia que había ni siquiera los dejaba hacer campañas políticas como corresponde. Yo no sé si vos te acordarás, Eduardo, del caso de Berta Cáceres, que es muy emblemático. Sí, Berta Cáceres era una defensora del medio ambiente hondureño, de los pueblos originarios. Ella incluso estuvo acá en Argentina defendiendo, ¿no?, y visibilizando lo que estaba pasando en Honduras después del golpe a Zelaya. Yo una vez la entrevisté en Buenos Aires y sabiendo el riesgo que ella corría en ese contexto, le digo, ¿y por qué mejor no te quedás en Argentina? ¿Sí? Era el gobierno de Cristina en ese momento.
Claro.
¿Por qué no te quedás en Argentina? Desde acá tratás de movilizar a tu gente, pero el riesgo que estás corriendo en Honduras es muy, muy grande. Berta Cáceres. Y me dice, mirá, Sebastián, yo ya la conocía de antes por otras entrevistas cuando estaba en Telesur y demás. Me dice, nosotros nos toca poner el cuerpo y no podemos asumir compromisos por internet. Me dice, que sea el destino que tenga que ser, pero yo tengo que estar en mi país. Volvió a Honduras y a los 6 meses la asesinaron. Y en Honduras asesinaron mucha gente durante estos años. Pero el caso de Berta Cáceres es emblemático porque era una figura que revestía, yo te diría, como una especie de emblema internacional del ambientalismo, al punto de que le habían dado premios en Europa ya, claro, a Berta Cáceres. Bueno, pues no les importó nada, fueron a su casa y la asesinaron. Entonces, en ese contexto, teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene la mayor base militar de, vamos a decir, de Centroamérica y el Caribe en Honduras, que es la base de Palmerola, ellos incluso controlan prácticamente todo el flujo aéreo del aeropuerto, ¿sí?, de la capital hondureña. Y entonces esa base de Palmerola, de alguna manera, le ha estado bajando línea política al gobierno de Honduras durante todos estos años. En ese contexto, Xiomara Castro, la esposa de Manuel Zelaya, el depuesto Manuel Zelaya, hizo una campaña tratando de volver a las bases de lo que había dejado el gobierno de su esposo, se está convirtiendo en la primera mujer presidenta, ¿sí?, de Honduras, lo cual también es un hecho social muy, pero muy importante, y tiene por delante el gran desafío de, primero, que retorne la democracia a Honduras, que no es poca cosa, porque lo que había en estos años desde el 2009 era una falsa democracia. Y después ver cuál va a ser realmente su margen político para gobernar Honduras, teniendo en cuenta que le va a ser prácticamente imposible quitar la base estadounidense de Palmerola. Entonces, seguramente ella viene con su impronta para que regrese, ¿sí?, todo ese movimiento popular y de izquierda a Honduras, teniendo en cuenta también, Lalo, que cuando vemos todas esas caravanas de migrantes en estos años, esas que Trump quería frenar en la frontera con México y demás, salían mayoritariamente desde Honduras, ¿sí? Por el nivel de pobreza que generaron todos estos gobiernos, sumado, lógicamente, al asesinato sistemático de líderes sociales y políticos, como lo vemos en Colombia, y como vemos con el caso emblemático de Berta Cáceres, porque ella sí era como una especie de figura internacional. Pero lo cierto es que el desafío de Xiomara Castro es tremendo por delante. Primero pacificar el país, después que vuelva la democracia, después tratar de gobernar con la injerencia del gobierno de Estados Unidos, teniendo en cuenta las dimensiones de la base militar de Palmerola que los Estados Unidos tiene en Honduras, y a partir de todo eso intentar restaurar una economía que es extremadamente débil desde hace mucho tiempo y con unos niveles de pobreza que realmente puede llevar muchísimo tiempo para sacar adelante.
Claro. De hecho, Dina Mesa dice, este gobierno se sostuvo por los Estados Unidos.
Sí. Es así. Este y los anteriores, ¿sí? Primero fue Micheletti, ahora es... Después fue el Lobo, ahí voy haciendo memoria, y ahora es el de Juan Orlando Hernández. Por eso se mantuvieron nada más, ¿sí? Por la represión que siempre imprimieron ante la protesta social. Pero lo interesante, me parece a mí, y esperanzador, es que no se dieron por vencidos, ¿sí? Y que, más allá de todo, en definitiva no se puede gobernar un pueblo a partir de la represión y el hambre. Un poco antes o un poco después, realmente la fuerza de la democracia hace que nuevos caminos se vayan abriendo espacio, y en la figura de Xiomara Castro seguramente estaremos por verlo más adelante.
Muchas gracias, Sebastián, por este análisis, por compartir esta información.
Bueno, Eduardo, gracias a vos. Un saludo ahí para todos los amigos en Neuquén, en Zapala, a Santiago. Como siempre, un gusto charlar con ustedes y, bueno, tratar de compartir las cosas que pasan en otras latitudes, pero sobre todo las que pertenecen a nuestra región de América Latina.
Ahí estábamos compartiendo la columna de Geopolítica Internacional a cargo de Sebastián Salgado desde la ciudad de La Plata. En este, entre paréntesis, ¿no?, entre signo de interrogación, ¿vuelve la izquierda a Honduras? Y la verdad que se plantea un interrogante, ¿no?, después de lo que ha dicho Sebastián acerca de Manuel Zelaya, ¿no? Como un hijo de la oligarquía hondureña y, bueno, tan ligado a los golpes de Estado. Fue para tanto que él fue víctima de un golpe de Estado donde participan marines estadounidenses, lo decía ahí Sebastián Salgado, que llevaron adelante este golpe de Estado, ¿no? Pero aprovechar la oportunidad para un poco recordar quién era Berta Isabel Cáceres, una líder indígena, lenca, feminista, activista del medio ambiente hondureña, cofundó el COPIN, ahí lo decía también Sebastián, para luchar por los derechos de los lencas, y ganó el premio medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente. Fue asesinada después de años de haber recibido amenazas contra su vida. Estuvo aquí en la Argentina, se entrevistó con Sebastián y Sebastián le alcanzó a decir que si se podía quedar acá en la Argentina debido al riesgo que corría su vida. Su asesinato fue ampliamente condenado a nivel internacional en toda América y parte de Europa. El 21 de julio del 2021, David Castillo, directivo de la empresa DESA, fue declarado culpable por ser autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres. Fue hija de Austra Berta, que fue partera, enfermera, alcaldesa y dio amparo a muchos refugiados de El Salvador durante la guerra civil de ese país. Además, se sometió a la moción de la firma de Honduras al convenio 169 de la Organización Internacional de los Trabajadores sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual fue firmado en 1995. También impidió que se instalara un batallón en La Esperanza para evitar la militarización, ya que los militares suelen hacer ocosos a los pueblos y a las mujeres indígenas.